Alejandro Soler, presidente de la Asociación Altas Capacidades de Málaga, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es un niño con altas capacidades?
Pues mira, un niño con altas capacidades es un niño con una neurodivergencia concreta que se caracteriza principalmente por una mayor facilidad o mayor velocidad para aprender, y eso le lleva a tener una cierta potencialidad, ¿no? Lo cual se parece, pero se diferencia del cliché habitual que tiene la sociedad en general, la población, de que los niños con altas capacidades son cerebrinos, cerebritos, calculines, niños superestudiosos, brillantes, con muy buenas notas, lo cual a veces ocurre, pero a veces no, porque la alta capacidad implica unos procesos mentales que muchas veces nos lleva a niños que se distraen con facilidad, porque entran en un mundo interior muy rico, porque procesan un montón de estímulos a la vez cuando se les hace una pregunta y entonces tardan más en contestar la pregunta, y muchas veces nos encontramos con la incomprensión de decir, bueno, si tienes altas capacidades, si es superdotado, que se decía antiguamente, porque es tan lento, ¿no? Y dice, bueno, es que es una condición mucho más compleja, ¿no? Y son por ahí fueron un poco los tiros reales, ¿no? De las altas capacidades.
¿Cuándo se sabe que un niño tiene altas capacidades?
Pues se suele detectar muchas veces con bastante pequeños los niños. A partir de 6 años, por ejemplo, ya se pueden hacer evaluaciones para detectar altas capacidades, y los disparadores suelen ser, por ejemplo, que son niños que tienen un vocabulario muy avanzado para su edad, niños que hablan de temas que son muy muy distintos de los que les correspondería por lo pequeños que son, niños que te cuestionan la muerte, la religión, que te hablan del cosmos, ¿no? Y que, por ejemplo, se relacionan mucho mejor con los padres de sus amigos que con sus propios compañeros de clase, porque tienen conversaciones que le estimulan más, y que son niños muy despiertos, ¿no? Y muy muy conscientes de su entorno.
¿De qué colectivo estamos hablando? ¿Es significativo en un colegio, en un instituto?
Pues mira, según la Organización Mundial de la Salud, las altas capacidades tendrían una incidencia sobre aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población. Pero luego, por ejemplo, cuando acudimos al Ministerio de Educación y consultamos estadísticas reales, vemos que las identificaciones en las escuelas apenas alcanza el 0,56%. Entonces, y esto es el 0,56%, vamos a decirlo, del alumnado, utilizando un lenguaje inclusivo, porque luego si lo segmentamos a las alumnas, a las niñas en concreto, el porcentaje es muchísimo más pequeño, porque las niñas tienen una casuística especial, y es que suelen tener más necesidad de encajar en el grupo, y por tanto enmascaran mucho más y es más difícil de identificarlas, ¿no? Con lo cual hablamos de un infradiagnóstico bastante bestial, ¿no? En cuanto a la población. Luego sí que es verdad que hoy en día se está poniendo muy en valor, se está poniendo mucho mucho en relieve la salud mental en general, y el preocuparnos por los asuntos mentales en general, y entonces sí que está habiendo muchas identificaciones en adultos, ¿no? Pero en el caso de los escolares todavía estamos muy muy lejos de identificar a todo el colectivo completo, ¿no?
¿Qué pueden hacer unos padres si sospechan que tienen un niño o una niña con altas capacidades?
Pues lo primero que deben hacer es pedir una tutoría al tutor, ¿no? Porque el sistema público reconoce la singularidad de los niños con altas capacidades y reconoce que deben tener una educación adaptada. Y el problema es que deposita la activación de ese proceso en el tutor. Y digo el problema porque muchas veces ese tutor no es un maestro formado en altas capacidades. Para que te hagas una idea, hay psicólogos que no están formados en altas capacidades, porque las altas capacidades son una vertical más dentro de todo el campo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Entonces, si hay psicólogos que no están especializados en altas capacidades, imagínate maestros, ¿no? Que en realidad tienen otras materias en las que trabajan, ¿no? Entonces, claro, al tener esa llave, esa palanca de iniciar el proceso de detección en el maestro, lo primero que tendrían que hacer unos padres es pedir una tutoría con ellos y tratar de ver con ellos la posibilidad de que al niño se le active ese proceso. Eso lo que hace es que se pasa informe al orientador del colegio y se inicia un proceso de evaluación para ver si efectivamente el niño tiene o no tiene altas capacidades y en qué grado, ¿no? En caso de que eso no cursara bien, la alternativa sería acudir a un centro de psicología que esté especializado en altas capacidades y tratar de hacer una evaluación por lo privado. Y en base a ese documento que emite esa psicóloga, pues ya volver otra vez a acudir al colegio para presentar ese informe y ver las posibilidades de que al niño se le aplique algún tipo de medida. Porque también hay que distinguir entre tener altas capacidades y tener NEAE, que son necesidades educativas especiales. Hay niños con altas capacidades que no tienen necesidades educativas, que están bien integrados, tanto a nivel social como a nivel cognitivo, académico dentro del colegio, y hay niños con altas o niñas con altas capacidades que sí que necesitan, por ejemplo, que se aburren en clase y necesitan que les avancen de curso, necesitan trabajo de profundización o cualquier otra medida.
¿Hay recursos públicos suficientes para atender a estos alumnos?
No, de hecho, esa es la gran demanda que tenemos desde las asociaciones, porque, como te decía, si la ley deposita en el tutor el inicio del proceso para identificar a un alumno, pero a su vez el tutor es quien va a padecer, entre comillas, la dificultad de tener que atender a todos los niños que ya tiene y a uno o dos, o en realidad a ese 15%, atenderlos en esa singularidad, estamos sobrecargando a ese maestro con más trabajo. ¿Dónde nos lleva eso? A que el maestro, salvo que sea una persona formada y comprometida con ese tema, probablemente el maestro no va a querer hacer ese proceso, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de que el sistema público dote de más recursos a todo el ámbito de las altas capacidades, tanto en atender a los maestros para que los maestros puedan atender a estos niños, como también en todo lo relacionado con los orientadores, ¿no? El que haya más orientadores, que estén más formados y que, por tanto, realmente hagan cumplir la ley en cuanto a este tipo de niños.
¿Altas capacidades es igual que coeficiente intelectual alto?
No, de hecho el coeficiente intelectual se mide a través de una serie de test que cuando uno va profundizando en la naturaleza de estos test te das cuenta de que te puedes entrenar para hacerlo, ¿no? Y para sacar, vamos a decirlo así, para subir notas. Una evaluación en altas capacidades la tiene que hacer un test de coeficiente te lo puedes hacer bajándote una aplicación del móvil y tienes un montón de pruebas que puedes ir haciendo, ¿no? Pero realmente la evaluación de altas capacidades la tiene que hacer una psicóloga especializada, que no solamente te pasa una batería de pruebas, que también, porque eso realmente sí que mide cosas, sino que también te hace una entrevista personal, en el caso de los niños, entrevista también a los padres, en el caso de las pruebas que se hacen en los centros públicos, también influye la opinión que tiene el maestro en base a lo que percibe del niño en clase, y entonces el informe es mucho más completo que una simple cifra de cociente. De hecho, antiguamente se hablaba de que altas capacidades era un cociente de 130 o superior, y a día de hoy, por ejemplo, eso ya está desestimado.
¿Un niño con altas capacidades es un adulto con altas capacidades o no?
Sí, porque las altas capacidades son una neurodivergencia, y eso lo que significa es que hablamos de una condición concreta biológica del cerebro. O sea, existen los cerebros neurodivergentes y los cerebros neurotípicos. No se pueden perder las altas capacidades en el sentido de que el que tiene un cerebro así lo tiene siempre, aunque sí que es verdad que, como te decía al principio, las altas capacidades son una gran potencialidad. Tú puedes tener altas capacidades, pero no favorecerlas, no potenciarlas, con lo cual, bueno, pues va a llegar una persona así va a llegar menos lejos que una persona que, teniendo altas capacidades, pues fomente y cuide esa condición, ¿no? Vamos a decirlo como que el cerebro es un músculo, y como cualquier otro músculo, si lo entrena, pues será más potente, y si no lo entrena, pues evidentemente no desarrollará todo su potencial.
30 años en la asociación, la segunda más importante de España, con más de 600 familias de niños con altas capacidades. Abren la nueva convocatoria de talleres formativos. A ver, cuéntenos.
Sí, bueno, somos la más que la más importante, la más grande en cuanto a número de socios, ¿no? La más grande es Mensa, que es una Mensa internacional, es una organización internacional que también tiene 30 o 40 años. Pero Mensa, aquí en España, solo se centra en adultos, ¿no? Nosotros somos la primera, o la más grande, que se centra en los niños, en la parte, la fase escolar, digamos, de las altas capacidades, ¿no? Y efectivamente llevamos 30 años. Esta semana inauguramos el nuevo curso escolar, que son unos talleres que realizamos en ASA, que consiste en, son 67 talleres, si no recuerdo el número, de talleres que tienen además una plaza máxima de 3 alumnos por clase, con profesores que están formados en altas capacidades, y que dan unas temáticas que, digamos, no son las habituales que puedan los niños recibir en los colegios, ¿no? Pues astronomía, mitología, lengua de signos, robótica, programación, etcétera. Pero a mí me gusta recalcar que lo más importante no es lo que aprenden los niños, que también, porque son temáticas que además vamos cambiando cada año en función de lo que los propios niños nos van diciendo, ¿no? Pero lo más importante no es tanto lo que aprenden en sí, sino el hecho de que lo hacen en un entorno seguro, rodeado de iguales, ¿no? Los niños muchas veces pasan la mañana en el colegio sintiéndose bichos raros porque no encajan dentro de sus respectivos grupos de sus clases, ¿no? Y sin embargo, en estos talleres que hacemos nosotros, los niños se encuentran entre iguales y por tanto pues pueden, digamos, no necesitan enmascarar, no necesitan fingir, sino que pueden pues comportarse con naturalidad, ¿no? Y aparte, en paralelo, mientras los niños están en los talleres, otro de los objetivos que cubrimos con la asociación es formar a las familias en cómo criar en altas capacidades, ¿no? Cómo entender mejor a nuestros niños, ¿no? Con lo cual, mientras los niños están en talleres, tenemos un aula preparada para lo que nosotros llamamos la Escuela de Familias, que es un programa formativo impartido por psicólogas y psiquiatras especializadas que forman a los padres en todas estas temáticas. Bueno, ya que te hablo de la Escuela de Familias, te quiero hablar también de la otra gran pata que cubrimos en la asociación, que es la Escuela de Profes. También organizamos todos los años una escuela, una formación sobre altas capacidades en el aula, ¿no? Donde damos formación a maestros y profesores. De hecho, es una formación que está homologada por la Junta de Andalucía desde hace ya creo que más de 3 años, donde mayoritariamente los alumnos que tenemos son maestros y profesores de la Junta de Andalucía, pero que como es un programa, no voy a decir que es único, pero sí que es bastante poco popular, poco común encontrar formaciones de esta temática tan completa, pues conseguimos despertar el interés de personas de Latinoamérica o incluso de Italia, porque a fin de cuentas, como es una formación online, que hacemos desde Málaga, pero lo hacemos para el mundo, entonces pues tiene bastante aceptación.
Gracias por contarnos aquí en la cadena SER.
Nada, a vosotros.